A mí me gustaría contextualizar, digamos, el hecho del rezo de la hora en particular con el tema de el gran tema que es la liturgia de las horas, ¿no? Esta liturgia de las horas forma parte del gran complejo orgánico que llamamos liturgia, ¿no? Si hay algo que es litúrgico por excelencia, no es solamente la celebración de los sacramentos, la misa, el bautismo, sino también la liturgia de las horas, ¿no? Es una celebración litúrgica, digamos, que yo la puedo hacer tanto en privado o comunitariamente, pero que tiene que ver con la oración que reza la iglesia, ¿no? Y también identificar que este complejo, como sabemos, comprende con la liturgia de las horas, decíamos la liturgia, la Eucaristía, los otros sacramentos, los sacramentales, el año litúrgico, que es el contexto en el cual estamos ubicando el rezo de las horas, ¿no? Y toca de modo particular a la liturgia de las horas la función, fíjate, de conducir a los cristianos en la progresiva participación del misterio salvífico de Cristo mediante la oración. Por eso se le llama la oración de la iglesia, ¿no? Es la gran oración de la iglesia, ¿no? Y digamos que también es la oración madre de todas las oraciones que cualquier cristiano pueda hacer, digamos, ¿no? Esta liturgia es una estructura de oración concebida y organizada de modo que, santificando toda la jornada, hora tras hora, pueda ser expresión de la oración de cada uno de los orantes, o sea, de cada uno del que reza, y sobre todo de la entera comunidad eclesial que ora al Padre. Por lo cual, yo también tengo que tomar conciencia que, así como la celebración de la misa me une a otras iglesias en el mundo, porque hoy, por
Sí.
ejemplo, estoy escuchando el mismo evangelio que se escuchó, que se escucha, no sé, en la China, en el África, en Europa, en Norteamérica, bueno, y rezo con las mismas oraciones, bueno, la liturgia de las horas también me une con la iglesia universal, ¿no? La iglesia universal, o sea, que según el huso horario se va adelantando, postergando en la oración. Nosotros que tenemos un huso horario más atrasado, por ejemplo, que el que tiene, no sé, Australia o Europa, ellos ya han rezado las horas que vamos a rezar nosotros en un
Claro,
ratito, las que
por
estamos
la
rezando ahora,
diferencia horaria,
por la diferencia horaria, ¿no?
pero es la misma para cada día.
Pero y eso, a eso voy. Es la misma en todo el mundo. Es la oración, quizá, junto con la Eucaristía, la oración más universal que se hace cotidianamente. Por ahí, por eso la importancia de la liturgia de las horas en la vida de la iglesia está en el hecho de que la oración pública y comunitaria del pueblo de Dios figura con razón entre los principales cometidos de la iglesia. De hecho, a nosotros cuando se nos ordena sacerdotes, se nos hace prometer no tanto la celebración de rezar, de celebrar la Eucaristía, que es una recomendación cotidianamente y no la podemos dejar de hacer, pero la promesa está, prometes rezar la liturgia de las horas con la iglesia por el bien. Entonces la promesa está sobre la liturgia de las horas y no sobre la Eucaristía, fíjate, ¿no? Eso habla, digamos, de la concepción fuerte que tiene, digamos así, la iglesia con respecto a la ordenación sacerdotal y la oración que el sacerdote hace de la consagración de las horas. Pero no es una oración tampoco, digamos, la oración de las horas, algo privativo del consagrado, ¿no? No es que lo reza el sacerdote, las religiosas, no, no, es la oración de la iglesia, ¿no? Y por lo
Claro.
cual tiene que rezarla también, o tiene el derecho de rezarla, evidentemente, todo el pueblo cristiano, digamos, ¿no? Y por eso es importante que nos adentremos para comprender mejor lo que significa. Actualmente la característica fundamental que tiene la liturgia de las horas, por su naturaleza, es que está destinada a la celebración en determinadas horas del día, ¿no? Y esta cadencia, este ritmo, digamos, de la oración, constituye una de sus principales características. Es por eso que se prefiere llamar liturgia de las horas. Antes le decía el oficio divino, ¿no? Que es como muy genérico y puede referirse a cualquier celebración litúrgica. O el término se usa, voy a rezar el breviario, que en
Ah,
realidad
sí.
habla simplemente del libro, digamos, ¿no? Que se
Ah.
usa para la liturgia de las horas, ¿no?
¿Y hay una para los fieles y otras para los
Bueno,
consagrados?
exacto, eso es lo que está intentando cambiar. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de la nueva edición que está saliendo para
Hay una
Argentina.
novedad sobre
Hay
eso,
una novedad
¿no?
sobre eso importantísima e interesantísima, que después lo vamos a conversar bien.
Bien.
Pero claro, acá se concibió mal en su momento decir liturgia de las horas para los fieles, ¿no? Como si
Sí.
fuera una para ellos y otra para los consagrados, digamos,
Sí.
¿no? Y en realidad es una sola. Por eso se le va a llamar la liturgia de la iglesia, se
Qué
le va a decir,
buena.
¿no? La liturgia de las horas de la iglesia, ¿no? Tanto para los fieles como para los consagrados, ¿no? Porque es exactamente la misma, digamos, ¿no? ¿Cómo tenemos la estructura hoy? ¿Cómo está como diseñada, digamos, hoy, digamos? Bueno, tiene dos oraciones principales, dos horas principales, que es las laudes, que se reza por la mañana, como casi, digamos, podríamos decir la primera oración de la mañana, de, uh-huh, del día.
Sí, acá lo rezamos.
Claro, exactamente. Y vísperas, que es la oración de la tarde, la tardecita, digamos, ¿no? Que creo que son, sí, y completas también está la noche, ¿verdad?
Sí, la noche completa.
Son las tres oraciones quizá un poquito más difundidas, más practicadas, digamos, sobre todo laudes y vísperas, que se reza y, bueno, que la Radio María, que Radio María la tiene como, como fuertemente incorporada, ¿no? Y fíjense que esta laudes y vísperas como oración de la mañana y de la tarde constituyen como el doble quicio ahí de la oración cotidiana y son consideradas las horas principales, ¿no? Por eso se le dice las horas mayores, ¿no? Y celebradas así como tales, son un poquito más largas, ya vamos a ver. Después tiene la liturgia de las horas una oración que se llama el oficio de lecturas, ¿no? Que si bien se conserva su índole de oración más nocturna y más hasta coral, tiene como más himnos, bueno, fue adaptado de modo que pueda ser celebrado en cualquier momento del día, ¿no? Yo la puedo meter a ese oficio de lecturas, porque eminentemente son lecturas bíblicas y lecturas del magisterio, que se mete en cualquier momento del día, digamos, ¿no? Donde yo lo puedo ubicar. Y después tenemos tres horas que le llamamos horas menores, ¿no? Tercia, sexta y nona, que pueden ser, digamos, como ya vamos a ver también de dónde sale esto, como hora intermedia, para consagrar la media mañana, el mediodía y la siesta, podríamos decir, alrededor de las 3 de la tarde.
¿Son oraciones largas, Padre Mario?
No, ya lo vamos a ver en esa estructura. Las más largas son las de laudes y vísperas, sí, ¿no? Uh-huh. Las otras son mucho más breves, completas, mucho más breve. La liturgia de las horas el oficio de lecturas, quizá un poquito más extensa por las lecturas que a veces tocan o no, puede ser más larga o más breve. No,
puede ser el día de un santo y eso,
claro,
se alarga más.
Claro, se puede alargar más. O la oración escogida bíblica de ese día, bueno, es una pericopa un poquito más larga y eso hace variar un poquito la duración. Pero si uno lo reza solo, con 10 minutos, rezas una hora, digamos, ¿no? Claro. Rezas una de esas horas, digamos, ¿no? Ahora, si vos lo haces en comunidad, donde tiene, ya vamos a ver, características más de un himno a veces cantado, a dos coros, ¿no? Donde hay invocaciones, donde hay una pequeña pausa de silencio que se recomienda en algunos espacios, digamos, de la estructura, bueno, te puede durar un poquito más, digamos, ¿no? Pero fíjense que también está muy recomendado, antes que hagamos una primera pausa, está muy recomendado que a veces no usemos tanto la celebración de la palabra como una misa sin consagración, podríamos decir. Sí. Intentamos como reemplazar la misa con la liturgia de la palabra. A veces podemos también intercalar, digamos, en vez de la misa, si no hay sacerdote, la liturgia de las horas, laudes o vísperas.
No sabía eso.
No hace falta que recemos siempre una liturgia de celebración de la palabra, digamos, ¿no? Sino que, y mucho más cuando la celebración de la palabra intenta como hasta calcar una misa, y no es eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es la, como se decía antes, la misa seca, ¿no? Así porque,
claro,
no tiene consagración.
Reducida.
No. Entonces, intentamos casi que sea igual, porque como no es sacerdote, hay que hacer celebración de la palabra, que no se note que no es misa. No. A veces vale más la pena quizá rezar la liturgia de las horas, que es mucho más, entre comillas, oficial, ¿no? Es como oración de la iglesia, que una liturgia de la palabra.
Mira.
Y no por eso, porque la liturgia de la palabra no sea importante, porque al contrario, la palabra, digamos, tiene que ver con un alimento, con una comunión que hago con Jesús en ese alimento que es su palabra, digamos, ¿no?
¿Y la liturgia de las horas cada día tiene la palabra del día, el evangelio del día?
No.
¿Incluye? No,
no,
nada
no, no,
que
no.
ver.
Tiene una estructura, así como venimos diciendo nosotros, la estructura, digamos, bíblica de la liturgia de la palabra en las celebraciones eucarísticas, sobre todo, viste que dividió en 3 ciclos para,
sí,
el día domingo, en 2 ciclos para el día de semana, y con eso una independencia, digamos, de la estructura. La liturgia de las horas también tiene su propia estructura, digamos así, con pequeñas pericopas, más breves todavía que la liturgia de la palabra o la oración de la misa, donde se intenta poner lo que no se ha puesto, digamos así, en las celebraciones de la misa, digamos, ¿no? Entonces, como una complementación en cuanto a la palabra de esos textos bíblicos, digamos. Por eso la riqueza, yo decía el otro día, cuando uno va a misa durante 3 años, todos los días, y todos los domingos, y reza la liturgia de las horas completas durante todo,
claro,
el año, digamos así, lee casi el 90% de los textos bíblicos, digamos, ¿no? Porque es por eso la liturgia de las horas es complemento, casi podríamos decir, no tanto a veces, pero la mayoría de las veces, complemento de la liturgia de la palabra escuchada en la celebración eucarística, ¿no?
Por eso muchas veces se nos quedan algunos versículos de tanto que uno
claro,
va a la misa,
claro,
lee la palabra.
Y el oído tiene una memoria.
El oído tiene, claro.
Sí, la memoria auditiva, como la memoria visual, la memoria intelectual, la memoria auditiva, también nos hace incorporar, digamos, pequeños textos, frases que nos van sonando, ¿no? En el oído y en el corazón, sobre todo.
Exacto.
¿No?
Seguramente sí, ha hecho huella en algún momento de la vida.
Exacto.
Pero digo, el Espíritu Santo, a veces le tenemos que decir algo a alguien,
sí,
o transmitirle una palabra, y
sí,
el Espíritu Santo saca de esos lugares, ¿no?
Exactamente.
De la memoria para decirlo en el momento.
Exactamente.
Bueno, Padre Mario, nuestros oyentes me imagino que deben estar muy, muy, muy atentos.
Sí.
Hicimos una pequeña introducción acerca de lo que es la liturgia de las horas junto al Padre Mario Sánchez, y la pregunta que te hacemos es: ¿cómo le consagrás el día al Señor? ¿Cómo rezás a lo largo del día? Más allá de que reces la liturgia de las horas o no, ¿cuál es tu oración diaria? ¿Cómo le consagrás el día al Señor? ¿Cómo rezás a lo largo del día? El Papa Francisco decía en estos días que nos levantemos y lo primero que tenemos que hacer es hacernos la señal de la cruz, no rápido, ¿no? Que no sabemos qué estamos haciendo, sino hacernos la señal de la cruz. Bueno, ¿cómo le consagras el día al Señor? ¿Cómo rezás a lo largo del día? 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje de voz. 3518-171-593 para que nos envíes un WhatsApp. O también puedes enviarnos un SMS, 3512-00-0040. Allí está Carito Chaín para atender tu llamado.
En esos días largos que parecen grises, porque todos los planes te salieron mal. Lo que tanto querías no lo conseguiste. Y lo que no querías tuvo que pasar. En esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves en los problemas solución posible. Orar en la mañana te puede salvar. Orar en la mañana puede darte. Mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Con que miras, si miras con amor, lo descubrirás. Todo funciona acorde a tu filosofía, y con la oración todo puedes cambiar. Puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo. hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Oh. Hora de la mañana te levantará. Hora de la mañana cambia el punto de vista. Que hace olvidarlo todo.
¿Cuántas veces hemos escuchado esta canción en Radio María? La verdad que a mí me encanta, me llena el corazón. Orar en la mañana está cantando Miguel Ángel
Guerra.
Pedro Guerra, también hay otro, ¿no? Otro cantante. Bueno, Miguel Ángel Guerra. Bueno, estamos con el padre Mario Sánchez en este tallercito de liturgia, la oración de las horas. Bueno, acá por aquí están pidiendo, dice, bueno, buenas tardes. Una oración muy linda de consagrar el día es: Padre Celestial, yo te ofrezco por medio del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María todos mis trabajos, tristezas y alegrías en unión con él, con el sacrificio eucarístico, y todo te ofrezco por la salvación de las almas y conversión de los pecadores. Amén, dice Evelyn de Chaco. Bueno, así comienza el día Evelyn. Dice, cuando me levanto, dice Margarita, Marina, leo las lecturas del día, rezo el rosario, leo algunos mensajes de la Virgen de Salta, luego trato de escuchar lo que pueda de la catequesis de Radio María y al mediodía los escucho a ustedes. Luego miro algún retiro por internet. Bueno, uy, montones de cosas hace nuestra hermana Marina. Gracias, Marina, por compartirnos cómo van ustedes rezando, dice. ¿Qué más por aquí? Bueno, a ver, después encontré una página. Padre Mario dice, me enamoré de las laudes en Benedictinas, en San Antonio de Arredondo. Ah, ahora, sí. Ahora, 12 horas, un ratito. Dice, ¿cómo es que dice? No sé si rezo o a las 12 horas, un ratito, cantan el Salmo.
Ah, claro.
Dice Bello, dice Martina.
Claro, claro, porque las hermanas, las benedictinas tienen, bueno, el monasterio benedictino en general, digamos, tiene su estructura horaria. En el caso de las benedictinas de San Antonio de Redondo,
sí,
ellos tienen la misa a las 12 horas.
Ah,
¿no?
Esto es lo que debe ser.
Y un
decir
ratito antes, justamente, rezan la liturgia de las horas sexta, ¿no? Que es la del mediodía,
ah,
digamos, ¿no?
Claro.
Y ellas ofrecen, digamos, si ellas bien están en el coro, están, de, digamos, de una reja que no es inaccesible, pero una reja que marca un poquito, digamos, el lugar de ellas y el lugar de la asamblea, te dejan para que vos también tengas tu material, digamos, tu hojita, digamos, lo que sea, y se encargan de prepararla cuidadosamente para que vos puedas también rezar con ellas.
Uh-huh.
Pasa que ellas también tienen un canto tan tan lindo, un canto, yo digo, celestial,
te
una
eleva.
Voz tan aguda, viste, que yo no, nosotros por ahí los varones, viste, con la voz gruesa, no llegamos nada, pero vos podés seguir la oración con ellas, y ellos te invitan a rezar, evidentemente. Uh-huh. Ellas son parte, digamos, también, parte de su carisma es justamente es la esa ese recibir en el huésped a Jesús que llega, entonces tienen como esa hermosa consigna de hacerlos rezar a los huéspedes, ¿no?
Nelly de Rosa dice, Padre Mario, dice, bendecida jornada, les quería comentar, antes cuando escuché la radio por primera vez, repetía las oraciones, después encontré una página que me ayudó muchísimo, es la liturgia de las horas y estaban todas, laudes, vísperas, completas, horas nonas y otras más. Bueno, acá nos va contando, una vez se cortó y encontré Cenaculum, uh-huh, uh-huh, que en esa página encontré las lecturas hasta de la misa, fue re lindo, lo que cambia de vez en cuando son los signos, quería saber por qué, ahora lo hago mientras escucho, leo y después vuelvo a leer.
Claro.
Bueno, antes de contestar esta preguntita, hay otra preguntita, padre, escuchamos dos mensajitos.
Hola, buen día. La consigna de hoy es cómo iniciamos el día. Y yo inicio el día dándole gracias a Dios por todo lo que tengo. Y arranco con el rosario. Me voy cambiando, la ducha, cuando viajo, arriba del subte, sigo con mis dedos, voy marcando el rosario por dentro. Y cuando ya llego a destino, prácticamente ya lo recé por mi familia y por todos los enfermos y por todos. Bueno, ese es mi comenzar, dando gracias a Dios. A veces cantando también, ¿eh? Sí. Mi nombre es Marita, soy de San Justo, provincia de Buenos Aires. Soy catequista, matrimonio guía. y les deseo un bendecido día.
Alabado sea el Señor para todos. Bueno, está la alabanza primera que se puede decir, querido padre y Gaby y todos. Habla Graciela de Buenos Aires. Yo aprendí el santiguarme como la señal que se enseña del bautismo. Y además tengo un Sagrado Corazón de cerámica al que, bueno, yo me acerco y tomando un reloj de cuerda que le doy, le digo, bueno, que es tu tiempo de acuerdo a lo que uno piensa y desea, pero que él organice y supervise un poquito el día. A veces uno se queda un poquito abandonada. Y otras cosas que uno dice para ver de qué manera lo puede encaminar a su tiempo. En resumen, el tiempo es del Señor, además de que nosotros lo dispongamos a caminar. Gracias por todo. Hasta pronto.
Chao. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias por los mensajes. Padre Mario, bueno, hay algunas preguntitas. No sé si te sacamos del tema. Bueno, Alejandra dice, estuve en Turquía y es impresionante cómo los musulmanes responden a las oraciones de las horas. Dejaban de hacer sus tareas para ponerse a orar. En nosotros muchas veces pasan inadvertidas.
Sí,
dice.
Sí, evidentemente. Pasa que ellos tienen como una costumbre. Digamos, el sentido de las horas nuestras es distinto que el musulmán, digamos, ¿no? Porque ellos tienen 5 horas, digamos así. Y van acompañando el día de ese modo. Digamos, el sentido es un poco distinto porque nosotros lo que hacemos, digamos así, en el fondo, la liturgia de las horas es acompañar, digamos, a Cristo en el día. Ellos evidentemente no alaban a Cristo, digamos, no,
claro,
no alaban a Jesús.
Eso, sí.
Entonces el sentido es distinto, aunque nos parecemos, digamos. Lo que pasa es que para ellos es tan fuerte esta oración que se escucha, así como se escuchaban en mucho tiempo para nosotros las campanas para ir a misa, se escucha, digamos, en los minaretes, digamos, de sus mezquitas, esta sirena, este llamado a la oración, que antes lo hacía, digamos a viva voz, gritando, claro, desde arriba del minarete, digamos, el ministro. Después lo hacían con un micrófono, con altos parlantes, y ahora ya lo hacen con grabado, digamos, ya graban, ¿no? Y evidentemente el musulmán que está, digamos, dando vuelta, deja lo que tienen que hacer, estira su alfombrita, y con la mirada puesta hacia la Meca, digamos, hacen la oración, digamos, de cada día. Para nosotros es distinto, para nosotros, digamos así, consagrar el día, primero que tiene mucha más libertad, digamos así, y segundo que tiene que ver con cómo Cristo acompaña nuestra oración y nos unimos, digamos así, con Cristo en la ofrenda al Padre, digamos, ¿no?
Claro.
De la hora del día.
Sí, ¿no? Totalmente distinto. Bueno, buenas tardes. Dice Gustavo de Santa Fe, dice, ¿por qué en la misa de los sábados se usan las lecturas del domingo y no la del sábado?
Bueno, ese sería otro tema. Pero
otro tema,
es porque, en realidad, porque el sábado corresponde ya a las vísperas al día domingo. Esto es una tradición judeocristiana, digamos, ¿no? Esto toma mucho el judaísmo, ¿no? Donde la caída del sol ya marca, digamos así, el comienzo de un nuevo día. Entonces ya, como precepto, entre comillas, ya estaríamos participando ese precepto el sábado por la tarde, de lo que sería la oración dominical, digamos, ¿no?
Perfecto. Bien. Bueno, sí, sigamos con lo nuestro.
Sí,
que
porque me gustaría que veamos, a ver, cuáles son los elementos propios que tiene la liturgia de las horas, ¿no? Antes de pasar a cada hora en particular, digamos, decir que tiene, primero, eminentemente, sobre todo laudes y vísperas, una estructura sálmica, es decir, los salmos son la mayor riqueza, digamos, que tienen estas oraciones mayores. Los salmos son composiciones, sabemos, religiosas y obras poéticas, textos de oración que ha acompañado y nutrido la fe del pueblo de Israel primero y después la iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Cristo mismo ha rezado los salmos, ¿no? Cuando cuenta uno de los evangelios, cuando termina de la última cena, Jesús sale hacia el Huerto de los Olivos cantando y rezando los salmos, digamos, ¿no? Y la iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, no ha dejado nunca de rezar y cantar los salmos en la liturgia, ¿no? Para descubrir entonces la riqueza de los salmos y familiarizarnos con ellos, con su lenguaje, con su mentalidad, tenemos que evidentemente leerlos y rezarlos en el contexto de la revelación bíblica, ¿no? O sea, hay salmos de acción de gracias, salmos de alabanza, salmos de súplica, digamos, ¿no? Por eso la oración de las horas coloca al inicio de cada salmo una antífona, que guía la oración del salmo, que me va como a ambientarla hasta cristificarla, incluso podríamos decir, ¿no? A ver cómo lo que dice el Salmo se ha cumplido en Cristo. Entonces la idea es que, digamos, busquemos esa referencia que está, digamos, puesta antes de cada Salmo en la liturgia de las horas para que nos dé la característica que tiene ese Salmo cristológicamente, podríamos decir, ¿no?
Claro.
La proclamación de esos Salmos puede ser leída, ¿no? Un lector la lee, digamos así, si es en comunidad o si es privadamente o particularmente, o puede ser una proclamación responsorial, ¿no? Yo hago la antífona Todo el mundo la repite y después se va leyendo cada estrofa y individualmente, y cada la asamblea responde la antífona, digamos, ¿no? Como hacemos en la misa.
Sé de algunos esposos que sí, mientras van camino a llevar a sus sí, hijos al colegio van rezando, ¿no?
Claro, exactamente. Sí.
Digo
sí,
porque
sí,
es algo que se puede hacer en la calle también.
Totalmente, ¿no? No totalmente.
Es que tenemos que tener un lugar especial, mejor totalmente, si lo tenemos porque es más
totalmente
lindo.
Totalmente. O también puede ser si hay dos personas o una comunidad que se puede dividir en dos, se hace una recitación a coros, ¿no?
Ah, qué lindo.
Una antífona, la antífona la hace uno y después uno u otro coro va alternando una estrofa y otra, ¿no?
Hermoso.
Bueno, digo, son formas, digamos, ¿no? Otros elementos, sí.
¿Las palabras que se usan, padre, son por ahí con términos a veces difíciles de entender?
En realidad, la traducción nuestra que estamos usando ahora en la liturgia de las horas tiene que ver con una traducción antigua, digamos, por eso usa mucho el vosotros. Ya vamos a hablar ahora, dentro de dos minutitos, de la liturgia nueva, la edición nueva, donde tiene ya unos textos más argentinos, digamos, ¿no? Donde vamos a ver que los himnos, las oraciones, la lectura bíblica se ha basado más en la liturgia en la traducción del pueblo de Dios, ¿no? Y los salmos del libro de Shekel, digamos, ¿no? De la traducción de Shekel, porque tiene más armonía, tiene un poco más, tiene como una cantinela un poquito mejor, más armadita, claro, digamos, ¿no? Bueno, pero no es complicado, digamos, porque evidentemente las traducciones son más, más blandas, digamos, ahora, ¿no? Otro elemento me parece importante rescatar son los himnos, ¿no? Los himnos siempre están al comienzo de la celebración de las horas. Los himnos siempre abren la celebración, ¿no? Es como quien entra a misa y entra cantando, ¿no? ¿Viste? El canto de entrada, sí, podríamos decir. Bueno, el himno marca, digamos, el comienzo de lo que es la liturgia de las horas, ¿no? Siempre ese himno se hace de pie, si es en comunidad, y después ya nos sentamos para hacer todo el cuerpo de la hora, sobre todo las horas mayores, laudes y vísperas, que sería, digamos, los salmos, ¿no? Después tenemos las lecturas, la lectura bíblica, que es una lectura bíblica muy cortita, que se va siguiendo, digamos, una riqueza bastante armónica, no tiene una continuidad, digamos, de hora a hora, ni tampoco de día a día, digamos, sino que se ha ido intentando buscar, digamos, pequeños párrafos que no se leen tanto en las celebraciones litúrgicas como de la Eucaristía, de otros sacramentos, pero se han incorporado aquí como lectura breve, por eso se llama lectura breve.
Sí, sí.
Después un responsorio que hace las veces de salmo, también al modo del salmo responsorial, y que nos va a preparar para lo que son las preces, la oración universal, digamos, ¿no? Las preces, que va pidiendo una estructura, digamos así, muy universal, justamente porque va pidiendo de lo general a lo particular, ¿no? Pide, digamos, por la iglesia, pide por los gobernantes, pide por las necesidades particulares, por la necesidad de la comunidad reunida, va yendo de lo universal a lo particular. Y tiene, digamos, como esta capacidad de pedir, digamos, a la mañana, no tanto los favores, como va a ser la característica de las vísperas, la tarde, sino más bien como alabar a Dios por el inicio del día, digamos, ¿no? Si bien es a través de una petición, pero buscando también la capacidad, digamos, que Dios tiene para hacerse revelar en medio nuestro, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el Padre Nuestro está colocado ahí como cierre de la oración universal, o las preces, digamos, y concluye evidentemente con la oración final y la bendición, ¿no? Digo, esto, que tiene que ver, digamos, con una estructura, yo lo digo rápidamente, pero está bueno por allí, quizá en otra oportunidad detenernos un poquito más, tiene que ver con que la estructura marcada por el libro, la liturgia de las horas, el breviario, como le decimos, e intenta hacer descubrir que a lo largo de esta estructura uno va introduciéndose en el misterio de Dios, ¿no? A través de Jesucristo. Por eso, todas las oraciones, todas las lecturas, los salmos, si bien algunas son tomadas del Antiguo Testamento, los salmos y algunas lecturas breves también, todo hace referencia a Cristo, ¿no? Uh-huh. Tanto el himno como los salmos, aunque no hablen específicamente de él, y las preces, van ayudando a poner la mirada central en el misterio pascual de Jesucristo, ¿no? Como aquel que es capaz de dirigir nuestra mirada a Dios, porque se ha hecho hombre, acompaña la historia y evidentemente acompaña la sucesión de horas del día, ¿no? Y esto es importante porque acá está la espiritualidad de la liturgia de las horas, ¿no? Si hay alguna naturaleza y un espíritu que tiene la liturgia de las horas, es que Cristo se hace presente como el gran orante y nosotros nos unimos a esa oración de Cristo al Padre por el Espíritu Santo, este es el ritmo, digamos, y nosotros nos incorporamos a Él para alabar a Dios Padre a lo largo de las horas del día, digamos, ¿no?
Por eso la riqueza, ¿no?
Cuando y esta es la espiritualidad, digamos, esta es la espiritualidad que tiene la liturgia de las horas, ¿no? Descubrir que Cristo es el primer orante,
claro,
¿no? Cristo es el que ora al Padre, y nosotros con Él, ¿no? Por eso toda la estructura de la liturgia de las horas nos va a ayudar entonces a descubrir este Cristo orante, nosotros unidos al Padre, a Cristo, al Padre, en el Espíritu Santo, ¿no?
Impresionante.
Estructura muy dinámica, digamos, en el sentido de que, si bien son 4 semanas, ¿no? La estructura son 4 semanas, y terminada esa 4ª semana vuelve a la primera, digamos,
sí.
Se va repitiendo, se va haciendo cíclica, digamos, ¿no? Por eso el breviario, los libros, que son 4 tomos en este momento, nos han servido siempre, y no es que yo tengo que ir cambiando, digamos, los libros, sino sería
claro. Muy
caro, digamos, ¿no?
Una sola edición
y... de 4 tomos, uh-huh, que va abarcando, digamos, así el tiempo ordinario, los tiempos especiales, digamos, como puede ser el tiempo de Navidad, que hemos visto ya el otro encuentro,
sí,
el tiempo pascual, digamos, o cuando toca leer algún santo particular que tiene, digamos, lecturas, oraciones y salmos particulares, digamos, ¿no? Sobre todo cuando son fiestas o solemnidades, ¿no? Pero bueno, para nosotros, digamos, lo importante es que a lo largo de estas cuatro semanas, digamos, en cual está dividida la liturgia de las horas, vamos descubriendo, evidentemente, el misterio pascual, ¿no? A través de la oración, ¿no?
Bueno, vamos a hacer como una pausita así para ir entendiendo un poco todo,
sí,
esto,
sí.
Pero a mí me encantó,
sí,
porque son distintos elementos que van conformando la liturgia, sí, de las horas, y que nosotros podemos ir siguiendo.
A la vuelta vamos a ver entonces cada, sí, hora en particular un poquito,
la
característica de cada una, y en qué estamos en Argentina en este momento hoy, digamos, a través de la nueva edición que está por salir.
Bueno, nos vamos a una pausita musical. Ramona te deja saludos. Ramona de Bursaco, provincia de Buenos Aires. Padre
Muchas
Mario
gracias.
Dice: tengo la gracia de empezar el día, cuando me levanto me hago la señal de la cruz y hago el Salmo 23, después el Rosario y Laudes, junto, uh-huh, a mi esposo. Los domingos lo hacemos en familia, con mi nietecito, le enseñamos a dar gracias y a pedir, transmitiendo la fe. Mira qué lindo, Ramona.
Qué lindo.
Qué bueno,
creo que,
¿no?,
debe ser el Señor mi pastor, no me puede faltar. Me parece que,
claro,
que a veces está como el 22, o a veces, entre paréntesis, 23, debe ser ese Salmo.
Debe ser ese Salmo.
Está muy bueno.
Bueno, compartinos también al 0810-7x7, si te animás y dejás un mensajito grabado. Y compartinos cómo le consagrás el día al Señor, cómo rezás a lo largo del día. Estamos en este tallercito de liturgia de los jueves con el Padre Mario Sánchez.
Thank you so much. I pray you'll be all right, and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe.
La luce che tu dà,
and hold it in our hearts,
a ricordarci che
when stars go out each night,
l'eterna stella s'è nella mia preghiera.
Let this be our prayer,
quanta fede c'è
with your grace.
Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
La plegaria están cantando Josh Groban y Celine Dion.
Sí, quería dejar mi testimonio de las oraciones al levantarme, las oraciones que yo hago al levantarme. Bueno, lo primero que hago es la señal de la cruz y después hago el agradecimiento, o hago oración de la mañana, que es un agradecimiento a Dios anticipadamente por todo lo que me va a dar en el día, y pedirle también de que no termine el día sin haber recibido los frutos de las gracias divinas de Dios. Pero siempre poniendo todo en manos de Dios. Es así, es primero agradecer y después poner todo en manos de Dios. Habla Dora de Mendoza. Gracias, y siempre pido a Dios, porque en un momento en Barcelona también fui voluntaria de Radio María, y siempre en mi casa, las 24 horas es Radio María. Me ayudan muchísimo a mí y me han ayudado siempre, y sé que acompañan a muchísima gente y sanan muchos corazones. Así que bueno, seguiremos estando para que Radio María esté siempre entre nosotros, porque de la mano de ella es como va a triunfar su corazón, siempre de la mano de ella. Gracias, muchísimas gracias, porque dan tanta paz y tanto amor y esparcen las semillas del reino divino. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Perdón que todavía no se me graba tu nombre, pero hermoso el programa. Soy de Mendoza, Azucena. Bueno, la manera que tengo hace años, que aprendí sola también, es levantarme, sentarme, hacer una pausa, miro tras la ventana. Tengo un ícono y lo primero que hago, como dice, hago la cruz, no rapas, me hago la señal de la cruz. Beso un ícono y hago unas oraciones mías de una hora con Dios y conmigo misma. Después empiezo el día, pero siempre en el día uno tiene oportunidad, ¿no? Voy con Rosario y voy pidiendo por todo lo que se necesita en este mundo, que es mucho amor al prójimo, porque estamos muy individualistas y a veces hasta me cuesta pensar donde se dice que son religiosos de la manera que actuamos. Bueno, muchas gracias y espero que se pase este mensaje. Rezo por todo y que Radio María se siga difundiendo y que se siga aportando y que tengamos cada vez más colaboradores. Gracias. Chau, chau, padre.
Gracias. Chau. Gracias a Azucena y a Dora de Mendoza, las dos mendocinas que nos han dejado estos lindos mensajes, padre Mario.
Bueno.
Hay un montón de mensajes. Dice Anita, sí. Muchas gracias por este espacio de formación, muy necesario y de buena fuente, porque en las redes hay mucho de todo, pero no todo sirve para crecer. Dicen por aquí, es verdad, dice Virginia de San Justo, los salmos tienen muchas riquezas, palabras que endulzan, dicen, nuestras vidas. Por aquí, bueno, la Radio María, realmente muy lindo este programa. Con mi esposo cada mañana antes de ir a trabajar rezamos juntos, algunas veces laudes, otras veces hacemos una oración espontánea dando gracias a Dios por el nuevo día y meditamos el Evangelio del día. Realmente se vive distinto cada día cuando lo hacemos presente a nuestro Señor. Cristina de Resistencia, Chaco. Mariel Corbalán te deja saludos, padre. Dice que te conoce desde cuando era vecina de tu pueblo.
Ah, mira.
Mariel Corbalán.
¿Qué tal?
Bueno, es apasionante este espacio. Gracias, hermanos. ¿Cómo y dónde se aprende a cantar los salmos? Néstor dice por aquí, hola Gaby, padre Mario, quería preguntarle si ha cambiado en algo la liturgia de las horas para los fieles, porque yo la tengo desde 1990. Excelente, 10 al padre, dice. 10 al padre.
Hemos aprobado liturgia.
Alejandro de Mar del Plata, mira desde qué lugar te...
Gracias, Ale, muchas gracias.
Te manda mensaje, sí. Padre. Bueno, vamos haciendo la síntesis,
sí,
padre Mario.
Sí,
¿te
porque
parece?
Me gustaba por allí decir una cosita de cada una de las horas del día, ¿no? Porque... Si bien laudes y vísperas constituyen el núcleo de la liturgia de las horas, por eso le decimos horas mayores,
sí,
no son las únicas. Laudes es una oración de la mañana, como sabemos. Muchos de los textos de esta celebración se refieren justamente a la mañana, a la aurora, a la luz, al nacer del sol, por lo cual también evoca la resurrección de Cristo, luz que ilumina el mundo, que viene a visitarnos de lo alto, ¿no? Y guía nuestra vida cotidiana, ¿no? Las vísperas son la oración de la tarde, después del trabajo cotidiano, cuando el día ya termina, ¿no? Y avanza las primeras horas de la noche, y es un poquito que esa idea de que al caer la tarde nos recuerda esa tiniebla de la pasión y la muerte de Cristo, mediante el cual ofreció la alabanza por excelencia, digamos, que evoca su naturaleza, digamos, divina, haciendo la entrega al Padre, digamos, ¿no? Y después el oficio de lectura, esta celebración, como la tenemos hoy, te decía recién, puede estar ahí metida en cualquier momento del día, no tiene una hora específica, y puede, digamos, ejercitarse mucho como lección divina, ¿no? Con textos bíblicos, y tiene textos patrísticos, textos del magisterio. Esa es la mayor riqueza del oficio de lectura. Por supuesto, también con un salmo y una oración, digamos, pero que el fuerte del oficio de lectura es, como dice el nombre de la hora, lecturas bíblicas, ¿no? Y después tenemos horas menores, ¿no? Tercia, sexta y nona, que le llamamos horas intermedias o menores, que se hacen, digamos así, para consagrar esas horas más en el corazón del día, como es la media mañana, alrededor de las 9, 10 de la mañana, el mediodía y las 3 de la tarde, digamos, ¿no? Con todo lo que eso significa. Fíjate que yo veía hoy, justamente comentaba fuera del micrófono, en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, Marcos pone, digamos así, relatando, digamos, en la pasión, en el momento, digamos, de la entrega, en el versículo 25 del Evangelio de Marcos, capítulo 15, 25,
sí,
dice, por ejemplo, ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron, ¿no? Hace referencia a la hora tercia, digamos, ¿no? A las 9 de la mañana aproximadamente. Después, en el mismo capítulo 15, versículo 33, dice, al mediodía se oscureció la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús murió, ¿no? Entonces, el 33 y el 34, el versículo del capítulo 15, hace referencia a la hora sexta y a la hora nona. Desde entonces, quizá los exégetas han visto cómo Marco nos invita a celebrar la pasión, ese momento de la pasión, que es también resurrección, digamos así, como celebrando a lo largo de esas horas la fe en el Cristo, claro, crucificado y resucitado.
Que son, ¿no?, esas horas, ¿no?
Totalmente. Si bien son horas menores, pero marcan, digamos así, el momento crucial de la Pascua de Cristo. Por eso se le dice horas menores porque son más breves, tiene, digamos así, un solo salmo y no tres como laudes y vísperas. Claro. No tiene, digamos, las preces, simplemente un responsorio y la oración.
No es,
digamos,
porque sean
conclusiva,
menos valiosas.
No es porque sean menos valiosas, simplemente se dice hora menor porque es un poquito más breve.
Más
y cerrando el día, la oración, sí, digamos, que se recita, digamos, en el descanso nocturno, se llama completas, ¿no? Cuando el día está por terminar, nos ponemos confiados, podríamos decir así, en las manos de Dios, y inicia, fíjate, con un examen de conciencia, ¿no? En silencio, para justamente valorar lo bueno y lo malo, entre comillas, que he podido hacer en el día, ¿no? Y bueno, tiene algunos salmos muy breves, digamos así, y evidentemente siempre cada una de las oraciones terminan con una oración conclusiva. Esa oración conclusiva, si le prestamos atención, marca el sentido de la oración que acabo de hacer, ¿no? Uh-huh. Al terminar las laudes, la oración conclusiva, al terminar las vísperas, y cada una de esas oraciones conclusivas me ayuda como a entender qué es lo que he estado rezando, uh-huh, digamos, ¿no? Como cerrando eso, digamos,
claro,
¿no?
Seguimos el jueves que viene, Padre,
sí,
porque me parece que vamos a tener que ver ahora un poquito cómo rezamos.
Exactamente.
Ahora
exactamente.
Ya nos hiciste toda una introducción del contenido, de qué significa esta celebración.
¿Cómo la rezamos? La parte práctica, podríamos decir.
El jueves que viene, pero antes, sí, no te vayas porque le prometiste a los oyentes, sí, que le ibas a contar un poquito acerca de la nueva edición.
Tenés razón.
Pero tenemos, te digo que, dos minutitos para cerrar el programa.
Sí, bueno, lo decimos entonces. Mira, simplemente esto, quizá lo podemos volver a retomar cuando hagamos cómo rezarla.
Sí.
Argentina ha visto que esta edición del 90, por ahí hacía referencia a algunos, ¿no? O mucho antes, estaba no solamente desactualizada en cuanto a los textos que se usaron, porque tienen el vosotros todavía, sino que también se agotó la edición.
Claro.
Entonces, antes de editar una edición que, digamos, que está un poquito desactualizada, podríamos decir, ¿qué es lo que estamos rezando ahora? Argentina prefirió hacer una edición totalmente nueva, ¿no? Es tan novedosa que a la liturgia de las horas, del oficio de lectura, por ejemplo, recién decíamos, la ha enriquecido con dos ciclos, ¿no? Ciclo 1 y ciclo 2, entonces tanto las dos lecturas que comprenden el oficio de lectura, la primera y la segunda, la primera es de la Biblia, entonces se ha dividido en dos partes, ¿no? Un elenco de lecturas para un año y otro elenco de lecturas para otro año, en dos ciclos. Y el magisterio también se le ha agregado, había un solo ciclo, se le ha agregado un segundo ciclo, digamos, ¿no? A su vez se eligió, digamos, el libro del pueblo de Dios para las lecturas breves en todo lo largo de las oraciones, en todas las horas del día, y la lectura de los salmos de Alonso Shekel, digamos que una traducción, como te decía recién, sí, mucho más plástica, mucho más liviana. Bueno, y en este momento, Monseñor Miguel Ángel de Aníbales, que ha salido al aire muchas veces, sí, con nosotros, y tuvo una oportunidad también conversando sobre los libros litúrgicos, hace como tres jueves atrás, sí, ¿no? En este momento está en Roma, justamente presentando esos tomos del nuevo breviario para Argentina, con el padre Aurelio García Macías, también, que lo sacamos, ¿te acordás? En el encuentro, sí, de liturgia. Sí, bueno, él es que está supervisando como perito, digamos, de la Sagrada Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos. Está con él sentado, revisando, digamos, los página por página, digamos, la nueva edición, para ver si nos la aprueban para Argentina. Perfecto. Digamos, ¿no? Acá hay un trabajo de muchos años también, el padre Gustavo Pendino, un sacerdote.
Vos también estás, ¿no?
Sí, estoy en Senali. Yo no colaboré tan directamente con este libro, porque estuve trabajando más en el Bendicional en ese momento, sí. Que es el que salió hace poquito también. Pero el padre Gustavo Pendino, sacerdote, es director espiritual del Seminario de Santa Fe, trabajó mucho con eso, ayudó por las hermanas benedictinas también, que ayudaron un poquito a la composición, digamos, de los nuevos salmos, etcétera, etcétera, y a las nuevas oraciones. Y bueno, está haciendo una edición. Y en vez de cuatro tomos, va a tener seis tomos, uh-huh, porque la división es un poco más sencilla, más fácil. No obstante, lo voy a volver a repetir, pero hay ciertas aplicaciones que tenemos en los celulares que se pueden bajar. No todas sirven, digamos, pero vamos a ver que algunas son interesantes y que nos pueden ayudar a rezar.
La aplicación, padre, ¿la tenés?
La aplicación se llama Liturgia de las Horas, sí, así se llama, Liturgia de las Horas. Y tiene como característica que el loguito, digamos, que podemos encontrar cuando vayamos al Play Store o digamos a la tienda, digamos, de las aplicaciones, es como un pequeño vitró, podríamos decir, una pequeña, es como un icono donde aparece una luna, un sol, un cuadradito, digamos así, que tiene al centro ahí ciertas dibujitos que hacen referencia a las horas del día. Bien.